La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, recibirle a usted en este espacio informativo. Espero que esté teniendo un muy buen martes. Que las pocas horas que ya le restan al mismo, las concluya usted de óptima manera. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con nuestro resumen informativo. Aumenta 20% la violencia familiar durante las vacaciones. Darán talleres en escuelas para prevenirla.
Estamos hablando de 100 menos de primera vez, porque sí te había una tendencia, ¿no? Dicen vacaciones, época de calor y tiende a subir.
La alcaldesa de Yagualica, Wendy Limón, teme por su seguridad tras denuncias contra su antecesora.
Y les digo a ustedes, como así como a todos los que nos están escuchando, cualquier cosa que me pase, los hago responsables en su totalidad a Daniela Yulemi Vázquez González y a Edgar Eduardo Vázquez González.
Municipios realizan labores de desasolve de canales, arroyos y bocas de tormenta de cara al temporal de lluvias próximo.
También el área de servicios públicos está haciendo limpieza de alcantarillas para tener un buen flujo por el agua pluvial.
Dos accidentes carreteros en las autopistas San Juan de los Lagos y Puerto Vallarta dejan 13 lesionados. Dos de ellos son militares. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó varias bolsas con restos humanos en un terreno de Tlajomulco, donde presuntamente se construye un fraccionamiento. Elementos de Protección Civil del Estado buscan a un adolescente arrastrado por el río Lerma en la barca. Confirman reubicación del polémico conjunto escultórico Las Tres Gracias. Lo llevarán de Lázaro Cárdenas a Avenida México. Esta tarde le estamos saludando, como siempre, ya sabe usted, con mucho gusto y agradecimiento por su sintonía, mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo, como ya sabe usted, sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos, por supuesto, su comunicación, por si usted prefiere cualquiera de estas dos redes sociales. Y el número para ambas, para cualquiera de ellas, es el 3311-5519-62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde en el control de audio junto con Gerardo Huerta y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos. Es así como estamos abriendo la puerta a la información, si me permite la expresión, de lo que hoy se ha gestado y por supuesto que lo estaremos compartiendo con usted a detalle después de la pausa comercial. ¿Se acuerda usted que cuando tuvimos el punto más álgido en la pandemia del COVID-19, que fue en el año del 2020, efectivamente, este encierro obligado por la enfermedad para evitar los contagios y tal? Si usted recuerda, uno de los fenómenos que se desató de manera importante y que se le puso o se le dio notoriedad por lo preocupante del tema, es que había aumentado o aumentaron los casos de violencia intrafamiliar. La gente seguramente encerrada en la neurosis, en el miedo, quizás también pasando situaciones complicadas con familiares que estaban contagiados y había que cuidarlos, en fin. Todo eso desató una violencia muy importante, me refiero en el sentido pues de atender, de conocer qué se nos escapa de las manos para perder el control o qué nos sucede emocionalmente, que no somos capaces de dominar situaciones complicadas, duras, fuertes. Y esto me acuerdo muy bien porque se puso mucho sobre la mesa. Me parece lo que de alguna manera, a menos de que yo esté equivocada, pero que ahora se esté poniendo también mucho el foco sobre cómo aumenta la violencia durante las vacaciones, donde la gente que no sale se queda en casa. Y entiendo que particularmente es ahí, ok, no nos vamos de vacaciones, aquí nos quedamos, pero entonces viene este fenómeno del incremento de la violencia. Edgar Flores Maciel, pues ahí están las estadísticas que da a conocer los Centros de Justicia para la Mujer en el Estado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, un foco rojo, y qué bueno que sacas a colación el tema de la pandemia, porque efectivamente ese periodo que fue obligado de encierro en casa desató, sin duda alguna, los casos de violencia intrafamiliar, específicamente la ejercida de hombres hacia mujeres. Hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de Sofía García Mosqueda, y es la coordinadora de la red de los Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco, para anunciar una serie de talleres que sigue, voy a empezar a platicar, pero salió a colación, por supuesto, la pregunta: ¿qué tanto aumentaba o no el tema de la violencia en contra de la mujer por el periodo vacacional? Pensando, como bien lo dices, en aquellas personas que por alguna situación decidieron quedarse en casa, pasar el periodo de descanso pues justamente en su hogar y no salir a vacacionar. Bueno, pues resulta que la casa, el hogar, donde en teoría tendría que ser el sitio más seguro para las mujeres, pues no lo es tanto. Porque de acuerdo con cifras entregadas por la coordinadora Sofía García Mosqueda, pues se da cuenta de que tan solo en el periodo de vacaciones hay un incremento de hasta el 20% en atenciones de violencia contra la mujer. Ojo, no denuncias, de atenciones. Es decir, aquellas mujeres que por alguna razón están viviendo una situación complicada, están viviendo violencia física, psicológica, económica, de la que usted se imagine, dentro de su hogar, y que acuden por primera vez, por primera vez, a una orientación o a pedir la intervención del Centro de Justicia para la Mujer. 20% más que en una temporada no vacacional. Parecerá poco, pero en realidad no lo es. No lo es, le voy a decir por qué. Porque pues se ha hecho mucho énfasis en que la mujer tiene que denunciar, en que la mujer tiene que alzar la voz. Y bueno, pues pareciera poco, pero en realidad es mucho. Porque, insisto, el hogar es el sitio donde, en la teoría, la mujer tendría que estar segura, y lamentablemente pues no es así. 20% se ha incrementado. Pero esto no es todo, porque, bueno, pues de acuerdo con algunos datos importantes revelados hoy, que salen a colación con este anuncio de una serie de talleres en escuelas primarias y secundarias, así como de otros niveles educativos, bueno, pues se da cuenta que efectivamente si hay un incremento en la temporada vacacional de 20% más de las mujeres que acuden por primera vez. La buena noticia es que, de acuerdo con esta red, bueno, pues en esta primera semana, por ejemplo, Semana Santa, en la comparativa con la misma semana del año anterior, es decir, las vacaciones de Semana Santa de 2025, hubo una reducción de casos. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo detalla y cómo lo desglosa Sofía García Mosqueda, coordinadora de la Red de Centros de Justicia para la Mujer.
Del 20 al 26 de marzo, estamos hablando que fueron 428, ahorita ya está bajando a 330, estamos hablando de 100 menos de primera vez, porque sí había una tendencia, ¿no? Dicen vacaciones, época de calor y tiende a subir, entonces ahorita estamos hablando que sí bajó la tendencia de a 100 usuarias menos, de asistir de primera vez.
Y ojo con este dato, mi estimada Mercedes Auditorio, porque si bien es cierto hubo 100 casos menos, según lo señala Sofía García Mosqueda, pues lo cierto es que la tendencia del incremento de la violencia contra la mujer en una temporada vacacional como la que estamos viviendo, pues sigue estando al alza. Es decir, puede haber 100 casos menos, pero finalmente se sigue potenciando el riesgo de que una mujer sea violentada en un periodo de estar en casa, como el que estamos viviendo y que muchas familias seguramente pues habrán pasado y están pasando durante Semana Santa y Pascua, de decidir mejor en vacaciones estar en casa. Pues no sé si sea la mejor opción. Lo cierto es que pues el Centro de Justicia para las Mujeres dijo que no cierra 24 horas, que los 365 días del año están disponibles, que se ha mejorado y se han hecho adecuaciones en cuanto a la infraestructura y en cuanto al personal para una atención digna. Eso después de que ha habido algunos señalamientos, Meche, de mujeres que han acusado no haber sido atendidas, de que las tienen en la calle. Eso lo negó rotundamente la coordinadora. Pero bueno, pues finalmente sí, 100 casos menos, pero al final la autoridad admite que durante la temporada de estar en casa, como la que estamos pasando actualmente, hay un 20% más de casos que en una temporada no vacacional. ¿A qué se debe eso o a qué obedece? Bueno, pues a factores como justamente el estar prácticamente el 100% del tiempo en casa, la convivencia en pareja que comúnmente en días hábiles a lo mejor no se da, de si el esposo se va a trabajar, la convivencia es mucho menor, en la propia temporada de calor, lo decía la coordinadora, porque bueno, pues son factores que finalmente alteran el estado de ánimo, pero creo que no hay factor que pueda justificar la violencia contra la mujer. Entonces, a levantar la voz, y se sale a colación sobre todo esto de los talleres, porque a partir de este reinicio de las clases después de la temporada vacacional, la Red de Centros de Justicia para la Mujer va a emprender talleres, sí para todos los niveles educativos, pero enfocados principalmente en primaria y secundaria. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues justamente prevenir la violencia contra la mujer, educar en las primeras edades, en las infancias, sobre un tema de igualdad, un tema de respeto hacia la mujer, con charlas didácticas, con charlas interactivas, que podrán prolongarse en algunos casos entre una hora, hora y media, pero no solo para la comunidad estudiantil. Ojo con esto, los talleres y charlas van también dirigidos al personal docente, directivo y administrativo. En este sentido, los talleres abarcan tópicos importantes como la manera de actuar correcta en caso de que un profesor detecte un tema de abuso infantil, de violación, de abuso contra las niñas, por ejemplo, de cómo se debe de actuar, de no guardar silencio porque se vuelven cómplices, en fin, muchos otros tópicos que tienen que ver con el tema y que buscan reducir no solo este 20% de incremento de violencia contra la mujer en las vacaciones, sino el resto de los 365 días del año, que las mujeres puedan vivir en paz, vivir libres de violencia y que los agresores paguen por los hechos. De Deporte Meche, buenas tardes.
Pues sí, y mira, al final del día también aquí el tema es que como seres humanos, independientemente del género, Edgar, si nos sentimos estresados, hay que solicitar la ayuda, hay que pedir el apoyo. No estamos acostumbrados a ello. A veces queremos hacernos los estoicos y en algún momento determinado estamos acumulándole ahí como la olla expresa hasta que revienta. ¿Y cuál es la necesidad? Y ese tipo de cosas me parece que nos ponen a prueba por lo que tú dices, que ahí también sería otro punto a discutir. La gente o las familias a veces conviven poco, ¿no? Sí. Y a veces en esa falta de convivencia, pues se empiezan también a generar otro tipo de situaciones, ¿no? La falta de comunicación, la comunicación oportuna, en fin, lo que tú quieras y mandes. Pero ya cuando estás justo conviviendo más tiempo con la persona, si tú quieres, obligado por la situación o la circunstancia, pues resulta que ahí te salen todos los demonios y te das cuenta de que emocionalmente nadie está bien en esa familia, ¿no?
Sí.
O sea, es realmente, también me parece que es el área de oportunidad de decir, a ver, en lugar de agredirnos, de medio matarnos aquí, vamos viendo qué es lo que sucede. Hay que empezar a tejer los eslabones o a empezar a hacer la conexión, la comunicación, que a lo mejor en el día a día y en la evasión en la que podemos llegar a caer en muchas ocasiones, Edgar, no resolvemos nada, solamente lo vemos de reojito, lo vemos de reojito. Y entonces no estamos llevando una calidad de vida emocionalmente hablando, sobrevivimos emocionalmente. Y eso es muy preocupante porque cuando ya juntas todas esas cuestiones en una sociedad, pues por eso la sociedad es un polvorín, por eso todo el mundo está neurótico en la calle, por eso todo el mundo le miente a la madre a todo el mundo, por eso no hay una capacidad de entendimiento, porque emocionalmente estamos pal nabo, ¿no? Entonces, me parece que es un tema importante, fuerte, y que se tiene que resolver, y particularmente desde las familias, identificar en dónde estamos mal.
Sí, por supuesto. Y mira, un tema tan curioso que le sonará broma, pero esos memes que hacían durante la pandemia tenían mucha razón. Decía, pues cuando te mandaron para que seas en tu casa, pues finalmente no supiste estar en casa. Y es curioso, ¿no? Es curioso que hay un incremento del 20% en una temporada vacacional, porque uno, el encierro, o pues si usted lo quiere ver así, con ese término, no es obligatorio. Una temporada para descansar, para divertirse, porque no se necesita ir a la playa o a destinos de montaña para poder pasar un tiempo con familia, pero parece, Meche, que no estamos preparados para convivir en familia, que es algo que la verdad preocupa mucho.
Sí, no, y bueno, aquí yo creo que un psicólogo nos puede orientar mucho mejor, pero de acuerdo con algunos programas que me ha tocado conducir en la materia, esto se traduce a algo que diría tu abuela seguramente también, mi querido Edgar. Nadie da lo que no tiene. Yo no le puedo dar estabilidad emocional a una persona si yo no la tengo. Yo no le puedo dar amor a otra persona si no lo tengo primeramente para mí. Entonces, cuando tienes tus situaciones emocionalmente hechas un nudo, un desastre, pues te topas con otra persona que puede estar igual y entonces, como no sabemos qué hacer, nos agredimos. O sea, es loco, pues, pero es parte de la, pues, de la respuesta o de las reacciones humanas. Entonces, sí creo que es importante que se busque el área de oportunidad para mejorar en familia y, por ende, como efecto dominó, a la sociedad. O sea, no es un tema menor.
Sí, no es un tema menor porque, déjame decirles, no puede terminar en tragedia.
Claro, por supuesto.
Es lo más lamentable.
Eso sería lo más lamentable, efectivamente. Yo te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y las reflexiones.
Claro que sí, seguimos pendientes, Meche.
Que estás muy bien, muchas gracias. Vayámonos ahora a otras cosas. Le dábamos a conocer a usted el día de ayer que la expresidenta municipal de Yahualica, Daniela Vázquez González, está enfrentando dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por presuntas irregularidades durante su gestión. Y fue precisamente la actual alcaldesa Wendy Limón la que informó que una de las denuncias es por posible daño patrimonial de al menos 50 millones de pesos derivado de un adeudo por gasolina que habría sido inflado. La segunda acusación corresponde a un presunto conflicto de interés, ya que el ayuntamiento habría adquirido combustible por más de 15 millones de pesos a un familiar directo de la ex alcaldesa municipal. Entonces, bueno, el día de hoy estuvo ante los micrófonos de Buenos Días Metrópoli la presidenta municipal de Yahualica, Wendy Limón Rubalcaba, para explicar un poco más a detalle esta situación. Y aunque ciertamente reconoció que no hay amenazas en su contra, sí teme por su seguridad luego de que hiciera públicas estas dos denuncias contra la exalcaldesa Daniela Vázquez González por el presunto daño patrimonial y conflicto de interés que ya le comentábamos. Vamos a escuchar parte de esta conversación donde habló sobre estas presuntas irregularidades que la llevaron a presentar sus demandas ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Son dos denuncias las que tenemos presentadas en la Fiscalía Anticorrupción. Una fue presentada el 5 de noviembre del 2025 y la otra el 16 de diciembre del 2025. Te explico tantito. La primera es contra Daniela Yulemi Vázquez González, exalcaldesa de Yahualica y quien resulta responsable. Todo empezó porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos gastando menos de la mitad de ellos y nos empezó a entrar la duda. La anterior administración se le debía, ellos tienen una gasolinera propia, desde su papá, era de su papá y pasó a ser de sus hijos, ¿no? Se debían 8,320,000 pesos en el 2018. En el 2022, siendo ella alcaldesa, ya se debían casi 20 millones de pesos. En su administración hace una sesión de cabildo para autopagarse con 15 terrenos propiedad del municipio, con un valor de 50 millones de pesos. Y ahí está donde dijimos, no puede ser que se estén cobrando con 15 terrenos que tiene una extensión de 29,000 metros cuadrados. Que si yo ahorita los vendo como administración, me darían 50 millones de pesos. Esa fue una de las demandas. La otra es también contra Daniela Yulemi Vázquez González, persona moral de la sociedad anónima, la gasolinera LB, y el ahorita actual Edgar Eduardo González Vázquez González, dueño y hermano de la exalcaldesa de Yahualica. En el 2022, en su administración, del 1 de octubre al 2023, de 2023 al 2024, perdón, en un año, se gastaron 15,570,000 pesos en gasolina, en combustibles. En mi administración, yo llevo en un año gastado igual, del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2025, llevo 8,396,000 pesos gastados. Un daño patrimonial de 7,174,391 pesos. Esto lo analizamos porque yo llevo un año y medio de administración. Yo en septiembre ya puedo decirte cuánto es el daño patrimonial del siguiente año para tener la comparativa. Pero si yo multiplico por 3 el daño patrimonial que tuvimos en este año que yo ya comparé, llegamos a 21 millones. Entonces no puede ser que no se haga nada. Por eso se presentaron estas denuncias por daños a Yahualica.
Sí, estas denuncias son, sí, en contra de la exalcaldesa Yulemi Vázquez como única implicada. ¿No hay otros funcionarios que tienen que relación con este caso de presunta corrupción?
Pues quien resulta responsable. Si tiene que entrar el tesorero, si tiene que entrar quien entre. La denuncia se hizo contra ella porque ella es la representante de esa administración. Entonces vamos a ver contra quien resulte responsable.
Presidenta, pero explíquenos algo, ¿de qué tamaño es el parque vehicular de Yahualica? Y es decir, ¿a qué se dedican? ¿Son vehículos para funcionarios de oficina? ¿Son vehículos operativos de aseo público, seguridad o que atienden a las delegaciones? ¿O por qué ese volumen de gasto en combustible comparado con una ciudad a lo mejor que no es tan grande o digamos que no tiene las mismas proporciones, digamos, cabeceras de región, Tepatitlán o Guadalajara? Es decir, ¿coincide lo que se está consumiendo con lo que ustedes están gastando para los servicios que le prestan a la población?
Claro que no, por eso también nos brincó. El parque vehicular nos lo entregaron, si no es un basurero, es poco. O sea, casi nada servía. Yo tuve que comprar patrullas, tuvimos que estar arreglando, o sea, ni las llantas nos dejaron buenas, para que mejor me entiendan. Nada. Entonces, ¿cómo gastaban? Ellos paraban, por ejemplo, en septiembre, que son las fiestas en nuestro municipio, paraban antes de las fiestas, el 14 o 13 de septiembre, y ese mismo septiembre gastaron 2,700,000. No es lógico. ¿Cómo? Si se pararon las ayudas, los apoyos a los jóvenes que van a la universidad, se paraba todo. Eso es lo ilógico que nosotros pues tenemos la duda, que nos expliquen por qué gastaban tanto.
Ya escuchó usted a Wendy Limón Rubalcaba, la presidenta municipal de Yahualica, hablar sobre este tema, sobre este par de denuncias que ya están ahí en la fiscalía, o demandas, mejor dicho, que están ahí ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Y bueno, pues nuevas denuncias entonces vienen en puerta para estos mismos personajes, para la exalcaldesa y su hermano, por presuntos actos de corrupción en la administración, bueno, de Daniela Vázquez González, o como ella lo precisaba, ¿no? En contra, en todo caso, de quien resulte responsable. Vamos a hacer la pausa comercial para escuchar qué sucede en el mundo al instante con mi compañero Luis Ángel Carranza y ya estaremos de vuelta con usted con otras informaciones que también le queremos compartir. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el decreto para crear el Servicio Universal de Salud. Dijo que es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el Servicio Universal de Salud. Eso fue lo que dijo la presidenta. Pero ¿quiénes pueden tener esta credencial para gozar, se supone, del Servicio Universal de Salud? Los detalles los tiene para usted mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy el gobierno de la República confirma lo que ya se había anunciado, que era justamente la creación de esta credencial universal para el servicio médico de salud, o para que se le brinde servicio médico en cualquiera de las instituciones de salud a nivel federal, que estamos hablando del IMSS, del IMSS Bienestar y del ISSSTE. Es decir, los derechohabientes del IMSS podrán visitar el IMSS, que si le queda más cercano que su clínica del IMSS, o la clínica del IMSS Bienestar, si está más cercana,
en fin, podrán ubicarse como prefiera la gente, porque con una sola credencial, que tendrá un chip y tendrá toda la información ahí, se podrá acudir a cualquier servicio que se prefiera o el que se tenga más cerca. Por eso, pues vamos a escuchar justamente a la titular del Ejecutivo Federal. Ella anuncia el decreto por el cual se creará, no sabía si lo iba a publicar hoy o mañana, o quizás pasado, pero ya en estos días se hace.
Va a salir un decreto presidencial en estos días, el día de hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS, se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para ello, para ser parte de este Servicio Universal de Salud, se va a contar con una credencial. Decíamos, esta credencial va a contar con un chip y ahí vendrán todos los datos, toda la información médica de la persona. Este proceso comenzará a partir del próximo lunes, pero atención, vayámonos con calma. Apenas comenzará con las personas mayores de 85 años o de 85 años para arriba, que calcula el gobierno de la República debe ser como 1 millón de personas. Como estas personas generalmente van a consulta o hacen cualquier trámite acompañada de un familiar o de una persona que les acompaña, siempre van, nunca van solos, ya es muy difícil que un adulto mayor vaya solo a hacer todas estas cuestiones administrativas o de salud, pues bueno, también al acompañante, para que no dé dos vueltas, se le van a tomar los datos y van a procesar también su credencial. De eso nos habla justamente Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar.
¿Con quiénes vamos a empezar primero? Con los adultos mayores de 85 años y más, que se podrán registrar entre el 13 y el 30 de abril. Las personas mayores de 85 años regularmente van acompañadas para hacer algún trámite, para acudir al médico de alguien más de su familia. Para aprovechar que van a acompañarlos, también vamos a darle acceso al registro a la persona acompañante o cuidadora para que no tenga que ir en dos ocasiones.
Y pues bueno, decíamos, esto facilitará el proceso y se calcula que serán como 2 millones de personas en esta primera etapa. Primera etapa que además comenzará en 24 entidades. Jalisco no está entre ellas. Estamos hablando de las que tienen el sistema de salud federalizado. Y Jalisco no se ha afiliado todavía al IMSS Bienestar. Pero, perdón, el tema es que hay jaliscienses que tienen IMSS o tienen ISSSTE. Entonces, ellos podrán entrar en esta categoría. De cualquier manera, el gobierno de la República ya trabaja con los gobiernos estatales de estas otras 8 entidades, incluida Jalisco, para que en total las 32 entidades participen de este Servicio Universal de Salud, porque además la credencial de salud va a servir como identificación, así como el pasaporte o así como la credencial del INE, bueno, exactamente igual va a funcionar. Y va además a estar acompañada de una aplicación telefónica para los teléfonos inteligentes, que es muy parecida a la del IMSS. Ahí se podrán hacer las citas, se podrá sacar la vigencia de derechos, en fin. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, subsecretario de Salud.
Acompañado del Servicio Universal de Salud, tendrá una aplicación específica, exclusiva, para que las personas acompañen al Servicio Universal de Salud. Este 2026, con la credencialización, lanzaremos la primera versión, donde ustedes tendrán una versión digital de su credencial, en la que podrán ustedes validar todos los días, si así lo quieren, la vigencia de derechos, que si en ese momento tenemos IMSS, ISSSTE, o estamos en el IMSS Bienestar, y en qué unidad médico familiar o clínica de primer nivel estamos adscritos para cualquier atención, y poder visualizar toda la red integrada de servicios para, en caso de una necesidad, saber a dónde acudir. Pero hacia 2027, igual el 1 de enero, acompañado de todo este intercambio de servicios, también tendremos desde ahí la gestión de citas para la atención, que nos permita, pues, de mejor manera identificar a dónde ir de manera más cercana y garantizar que nos atienden.
Ahí está justamente Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Y, pues bueno, si quieres nos seguimos con el sarampión, Mercedes, para eficientar el trámite.
Para eficientar el trámite, bueno, pues sí, nos dicen que ha bajado el sarampión, ciertamente.
Sí, se confirma, a pesar incluso de las vacaciones de Semana Santa, que la curva epidémica viene en descenso, en franco descenso, y de eso también nos habla Eduardo Clark.
El momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero, cuando estábamos detectando cerca de 220 casos al día nuevos. Todos los días de esa semana, alrededor de 220 casos nuevos al día. En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos del número diario de casos al día de casi el 66%. Un avance que tiene que seguir bajando, todavía hay casos, y por eso continuar con la estrategia de vacunación. Que
pues ahí está exactamente lo que decía, lo último que decía, no podemos bajar los brazos, hay que continuar con la vacunación. Aquellas personas entre 6 meses de edad y 12 años de edad que no se hayan vacunado o que solamente hayan recibido una dosis y que hayan pasado ya 6 meses, entonces pueden aplicarse la segunda dosis para que vayan y lo hagan. Y las personas entre 13 y 49 años de edad que ya tienen su primera dosis y ya han pasado también 6 meses, pues que se la vayan a aplicar. O si no se han aplicado, o si no se acuerdan si se aplicaron la vacuna, pues que vayan y se la apliquen de todas maneras, no les va a pasar nada si se ponen una tercera dosis. Ya el resto de los de las personas, de los mexicanos mayores de 50 años, pues se considera que estamos vacunados desde hace un buen rato por una pandemia similar que sufrimos a finales de la década de los 80. Gracias.
Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, un abrazo y hasta el rato.
Nos escuchamos al rato. Es mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y sí, en esta última información que nos compartía Arturo, es sin duda alguna importante, alentadora, podríamos decir, el hecho de que haya bajado, que hayan bajado los contagios de sarampión. Y en el caso específico de Jalisco, que estuvimos ahí a la cabeza en cuanto al número de los mismos, pues ya el hecho de que inclusive aquí mismo nuestro estado, esta ola de contagios, vaya yendo a la baja, también debido a la respuesta de la población para acudir a vacunarse, pues es sin duda alguna buena noticia. De hecho, este tema de la vacunación, que mucho hicieron hincapié las autoridades sanitarias en que nos vacunáramos, pues ha dado sus frutos, y en este caso lo especificaba o lo decía el director de la OPE de Servicios de Salud Jalisco, Héctor Hugo Bravo Hernández. Él recuerda de cualquier manera que en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua están instalados 200 puestos de vacunación en distintos puntos y centros de salud, con alrededor de 1,000 personas atendiendo. Y también detalló que se han aplicado ya 2,985,000 vacunas, logrando aproximadamente un 80% de inmunización poblacional. Desde que inició el brote en Jalisco el año pasado, en la entidad se han registrado 5,704 casos confirmados de sarampión, así como lamentablemente 5 decesos. En este caso fueron un adulto y cuatro menores de edad. Pero ahí está el recordatorio entonces, siguen los puestos de vacunación en distintos puntos y centros de salud en lo que resta ya de estas vacaciones, o esta semana que ya es la semana de Pascua, porque pues el próximo lunes particularmente los estudiantes regresan a las aulas, las actividades regresan pues a la normalidad. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para cerrar esta primera hora de Metrópoli al Día. Todos conocemos lo caótica que se puede tornar esta ciudad durante el temporal que, pues si me apura tantito, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Llueve y nos convertimos en una ciudad de papel y lo peor, que podamos estar en sitios que resulten hasta peligrosos. En estas lluvias que tuvimos esporádicas, si usted quiere, en los últimos días, en algunas zonas se sintió con mayor intensidad porque hasta granizo hubo, pero hubo también encharcamientos y hasta árboles caídos, lo cual, digamos, es muy característico de cuando estamos en pleno temporal de lluvias. Esto, de alguna manera, me parece que pudiera ser hasta el recordatorio de lo que nos espera, mi estimado Gustavo Cárdenas, para cuando lleguen las primeras lluvias por allá en el mes de junio. Pero un recordatorio, no solamente a las autoridades, sino aquí el tema también es como ciudadanía, ¿qué tanto nosotros contribuimos para que esta ciudad se convierta en una trampa mortal? Y por ello, bueno, pues hay quienes tienen que hacer limpieza de alcantarillas, buscar la manera en que el agua pueda fluir ante las situaciones de geografía que los hacen complicado, pero también ante las situaciones que nosotros mismos generamos poniendo tapones, si me permite la expresión, de basura donde no le permitimos al agua fluir. ¿Cómo estás, Gus? Cuéntanos quiénes están haciendo trabajos precisamente de cara al próximo temporal de lluvias. Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Pues efectivamente, ese es el preámbulo y además es el contexto en el que se dan las notas periodísticas que te voy a presentar el día de hoy. Durante el fin de semana se presentaron estas lluvias sorpresivas, pero ya también supimos que son parte del fenómeno de la primavera. Está haciendo tanto calor que por supuesto que el ciclo del agua se cumple. Es tanta la evaporación de agua por el calor que finalmente tiene que precipitar, tiene que caer. Se tienen que formar esos nubarrones que luego nos sorprenden y que nos sorprendieron este fin de semana, bueno, con hasta las granizadas. Pues eso, efectivamente, Mercedes Altamirano, digamos que fue el foquito naranja o rojo que se les prendió a los ayuntamientos, porque ya nos dimos cuenta que con una simple lluviecita y con que nos soplara poquito el viento de mar, pues ya se nos cayeron los árboles, ya se nos inundaron las colonias, ya tuvimos encharcamientos en las avenidas, y eso hace que directamente el efecto sea la responsabilidad municipal. ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo las autoridades en primera instancia? Hablemos primero de Zapopan, tienes el audio correspondiente, vamos a escuchar a Carlos Rosas. Carlos Rosas, hoy platicamos con él porque es el director de Parques y Jardines del municipio. Carlos Rosas en este momento está encabezando junto con los servicios públicos municipales el tema de la identificación de los árboles en riesgo. ¿Qué pasa? Que ya tienen identificados, Mercedes de Auditorio, el grueso primero de las colonias más propensas o históricamente donde más se han registrado la caída de árboles en Zapopan. Vamos a escuchar esta explicación y luego volvemos para comentar.
Histórica, donde tenemos el conteo de los árboles en colonias donde se han caído más árboles. Es decir, que tenemos ya identificadas las 20 colonias más críticas que representan el 80% de los reportes generados hacia la dirección, ¿no? Todas esas acciones van encaminadas a identificar todos los árboles, aquellos que están en riesgo, que tengan hongo ganoderma, inclinaciones arriba del 15%, que estén ahuecados. Todos esos árboles la dirección los está identificando para poderlos atender.
Entonces, ¿qué acabamos de escuchar? Que ya identificaron a las 20 colonias de Zapopan que tienen más del 80% de reportes por árboles en riesgo o que han caído en los últimos temporales de lluvia. Es decir, ya hay un común denominador en esas colonias para saber en dónde hay que trabajar previo al temporal. ¿Cuál es el otro dato importante, Mercedes Altamirano? El tema de la importancia de nuestros árboles. Zapopan sabe que no nomás porque un árbol está en una banqueta o en un camellón se tiene que tirar. Hay que revisar los árboles árbol por árbol, caso por caso, para determinar si se puede o no salvar el árbol o definitivamente le tienen que retirar. Y de Zapopan nos vamos a Tlajomulco de Zúñiga porque también ahí platicamos por el tema preventivo al temporal de lluvias. Vamos a escuchar a Lucio Miranda. Es el director y el coordinador de los servicios públicos de Tlajomulco, que nos dice que ellos ya también entendieron el mensaje de la naturaleza, del temporal que se nos pudiera venir para este 2026, por lo que ya comenzaron a desasolvar canales, arroyos, bocas de tormenta en zonas identificadas como de riesgo. la colonia Los Sauces, la Gigantera, la Lagunita y hasta en la Eucaliptos. Esto, por supuesto, de cara a lo que se podría venir en tema de lluvias para este año. Escuchemos a Lucio Miranda.
Ahorita ya empezaron los trabajos de limpieza de canales, desasolve, con el área de infraestructura hidráulica, agua potable a través de la estructura de alcantarillado. Está haciendo acciones preventivas, también limpiando algunas pozos de visita. También el área de servicios públicos está haciendo limpieza de alcantarillas para tener un buen flujo por el agua pluvial.
Entonces, Mercedes Altamirano, vamos al siguiente punto porque tú lo tocaste al inicio de la nota. Qué bueno que estamos presionando a la autoridad y estamos conociendo lo que están haciendo. Pero ¿y nosotros? ¿Tiramos la basura en su lugar o le echamos al arroyo, le echamos a la calle o se la aventamos a la boca de tormenta? ¿Qué pasa con nuestra basurita en nuestra banqueta? ¿Le damos mantenimiento a nuestras áreas verdes, lo que sí nos tocan? ¿En la colonia tenemos un parquecito y bueno, nos ponemos de acuerdo entre todos para mantenerlo limpio o le aventamos todo al ayuntamiento y a las autoridades? Es un tema, creo yo, Mercedes Altamirano, que cabe hablar de la palabra de corresponsabilidad. Sí exigirle a la autoridad, pero también entender que somos nosotros los que poblamos la ciudad y que también está en nuestras manos. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Sí, totalmente, Gus, porque yo creo que también tiene que ser muy frustrante para la autoridad que, por ejemplo, ¿qué fue el año pasado? No me acuerdo qué canal limpiaron. Y más se tardaron en sacar muebles, animales muertos y todo lo que te puedas imaginar, como que cuando a la semana o semana y media, ¡órale! ¡Ahí está otra vez lleno de montón de cosas! Dicen, no, se vale, no puede ser.
Sí, sí, me parece, Mercedes Altamirano, que mucho tiene que ver con nosotros como ciudadanos, que estamos haciendo con nuestra ciudad, porque es tuya, es mía, es de todos los que estamos escuchando, es de todos los que, incluso los que no quieren entender que es corresponsabilidad andar tirando la basura en la calle, los muebles a los arroyos, el tema de las hojarascas, el tema de lo que queda de una obra, el famoso escombro que luego lo andamos aventando a los arroyos y a los canales, pues todo eso genera luego el caos del que nos andamos quejando.
Efectivamente, le queremos echar la culpa de todo al gobierno.
Claro.
Entonces no se vale, o sea, tenemos que ser muy autocríticos también con ese tema.
¿Y estamos a tiempo, Mercedes? ¿Estamos a tiempo?
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Gus, te agradezco la información, seguimos en comunicación.
Por supuesto que sí, estamos en espera para el siguiente reporte, querida Mercedes Altamirano.
Gracias, que estés muy bien. Es mi compañero Gustavo Cárdenas. Leo por aquí una comunicación de la señora Flores que nos dice... No es que no quiera salir de vacaciones, es que se necesita dinero, todo está caro. Pues sí, ciertamente, señora Flores, por eso está ese dicho, ¿no?, de no tengo para quedarme, menos para irme. Entonces, bueno, a veces efectivamente así pasa. En más participación, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene capacidad para atender a sus derechohabientes, no me imagino atendiendo a los que no son derechohabientes. Por otro lado, esta medida viene a confirmar que el sistema implantado de salud casa por casa fue un fracaso. Atentamente, Abel Mendoza. Pues sí, es lo que yo no entiendo, hay cosas que se han quedado muy a medias, ¿no?, con el reporte de las medicinas, de la megafarmacia, por ejemplo, esto de casa por casa, que mucha gente no fue tomada en cuenta, ahora nos quieren dar una credencial. Yo siento que estos dos primeros proyectos se quedaron como muy a medias, en realidad no resolvieron nada, en fin. Pues vamos a ver, don Abel, gracias por su comunicación. Y en este instante, vámonos ya al noticiero, Notisistema de las 7, y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.